Saludos, buenas tardes. Hoy los profesores coordinadores de Revista de Filosofía, Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, hablarán sobre el libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Las invitadas son las profesoras de la Universidad Autónoma, Virginia Maqueira y Cristina Sánchez, autoras del libro. Se centrarán hoy en la genealogía del debate feminista, en la visión en profundidad del pensamiento, la reflexión y la lucha feminista y su proyección en la historia.
Buenas tardes, estamos otra vez en un programa de Revista de Filosofía y hoy contamos con dos profesoras de la Universidad Autónoma, Virginia Maqueira y Cristina Sánchez, y vamos a hablar con ellas y con Antonio García Sánchez Mases también sobre un libro que acaban de publicar, ellas son las editoras o parte de las editoras, que se llama Feminismo, debates teóricos contemporáneos, publicado en Alianza Editorial. Es un texto muy interesante porque se plantea dirigido hacia el público universitario, pero también a reconstruir todos los debates de feministas poder utilizar estos debates para organizar todo ese tipo de asignaturas nuevas que se van insertando en los planes de estudio a todos los niveles y que tienen que ver con las cuestiones de género y no solamente específicamente con el feminismo, ¿no? Es un texto que, sin pretender ser un manual, pues casi lo es por la generalidad y la cantidad de temas y el esfuerzo de sistematización que hacen, ¿no? Es importante esto porque, más que un simple reading, una simple recopilación de artículos y de diversos enfoques, pues tiene esa pretensión de organizar y sistematizar un poco los debates teóricos, ¿no? Y sobre el feminismo. Y uno de los puntos, que vamos a dedicarle una serie de programas a este libro, uno de los puntos por el cual yo quería empezar es que nos explicaran un poco justamente la genealogía del debate feminista, ¿no? Porque uno de los elementos importantes por los que además se inicia el libro es un poco elaborar esta genealogía, esta visión en profundidad del pensamiento y de la reflexión y de la lucha, claro, que primero es lucha práctica, política, ¿no? Feminista, y que a veces tendemos a considerar que es una cosa contemporánea, que es como mucho los años 60 o de los años 70, y en cambio aquí ellas hacen una reconstrucción genealógica muy interesante para ver la proyección histórica del feminismo, tanto en su vertiente teórica como en su vertiente práctica, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los puntos fundamentales de esa reflexión y de esa actuación feminista y cuándo se podría colocar, digamos, el nacimiento de la reflexión feminista? Podéis contestar las dos, o una primero y luego la otra, como queráis.
Bueno, siempre si hablamos de una datación, digamos, del pensamiento feminista, se suele dar la fecha de la Ilustración, y no es casual que sea precisamente en la Ilustración. ¿Por qué? Porque la Ilustración es cuando se plantea, bueno, ese moto ilustrado kantiano del sapere aude, del atrévete a saber, y las mujeres también quieren atreverse a saber, atreverse a tener un pensamiento emancipado. Recordemos que esa emancipación era de la tutela ajena, también en términos kantianos, y ahí empiezan ya a elaborarse un corpus de ideas muy ligadas al marco universalista de la Ilustración. Quiero resaltar esto porque lo que quiero señalar es lo siguiente. No hubiese sido posible ese corpus teórico feminista ilustrado sin el marco previo de las ideas ilustradas. Es decir, se enganchan en la idea de universalidad de la razón, por supuesto de ciudadanía y de la extensión de unos derechos políticos y civiles a las mujeres también. Encontramos entonces textos fundacionales en ese periodo que unen, de alguna manera, vindicación e ilustración, además con un tono absolutamente ilustrado. Los tres autores y autoras clásicos en este sentido serían Condorcet, autor de importantes ensayos sobre la ciudadanía de las mujeres, Olympia de Gouges, que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y Mary Wollstonecraft, la inglesa Mary Wollstonecraft, con su Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ahí tenemos ya ese corpus de ideas feministas ilustradas, unido además a la praxis política de la revolucionaria. Es decir, teoría y praxis van unidas siempre, y esto es una constante en toda la teoría y el movimiento feministas.
Sí, ahí justamente otro de los esfuerzos que hacéis, que a mí me parece importante, es en esta reconstrucción genealógica, plantear varias tendencias, varios momentos del feminismo. Y hay un, vosotros distinguís, hay un feminismo liberal, un feminismo radical, un feminismo marxista, y luego en otro artículo, puede ser importante, pero vamos, para ver la cuestión temporal, un feminismo posmoderno. ¿Cuáles serían los elementos, digamos, definitorios de cada uno de estos feminismos y cómo se relacionan, claro, con el origen este inicial ilustrado, republicano, ciudadano del pensamiento y de la acción feminista?
Bueno, a mí me ha gustado mucho que resaltaras la importancia de la genealogía. Ante todo, yo quisiera decir que cuando pensamos este libro, no podíamos empezar a plantear los debates últimos o los debates que pueden estar más en la agenda actual y en la agenda política, si no dábamos a conocer que el feminismo es un conocimiento y una práctica de 300 años de historia, y que los hilos conductores de que Cristina acaba de señalar, o sea, de sus orígenes y las razones del surgimiento del feminismo como una radicalización de la Ilustración, ese es un hilo conductor que atraviesa toda la historia del pensamiento y del conocimiento feminista hasta hoy. Pero también, y como tú acabas de decir, ves que hay como distintas calas o distintos argumentos que, por otra parte, lo que están manifestando es que el feminismo es plural. Ha sido plural y sigue siendo plural. Y por eso nosotras titulamos el libro Feminismos y no Feminismo en singular. Esa pluralidad ha estado presente desde los primeros momentos de la vindicación feminista hasta la actualidad. Y no solo en el debate de los años 60, que es a lo que tú te refieres en relación al feminismo liberal, radical y socialista, que es un momento de aparente eclosión de esa divergencia entre las tres tendencias del feminismo, sino que así ha seguido siendo hasta el momento actual, donde ya esas tres denominaciones han caído en desuso, pero hace, en los años 80, empieza una gran discusión acerca del feminismo de la igualdad y de la diferencia, y dentro de la igualdad y la diferencia, el entronque con el feminismo posmoderno, pero como una de las tantas versiones del feminismo de la diferencia, que tampoco es algo unívoco. Ahora, yo creo, si no está mal que lo diga, pero creo que tengo que decirlo, que a pesar de que hemos sido muy honestas en dar cuenta de esa pluralidad, creo que se ve a lo largo del libro que nosotras apostamos por lo que acaba de decir Cristina, por considerarnos deudoras de una genealogía que hunde sus raíces en la Ilustración. Y desde allí dialogamos y discutimos con otros enfoques, ¿no?, feministas.
Sí, y en ese sentido, por ejemplo, que cuando, digamos, nosotros también entramos en esas discusiones, era justamente la oposición, la discusión en torno al feminismo y marxismo, feminismo y socialismo, y qué relación tenía con lo que llamáis vosotros, vosotras, el feminismo liberal. ¿Cuál era la tensión entre liberalismo y socialismo o marxismo en la cuestión feminista, que es menos conocido que los demás, ámbitos de discusión de filosofía política, ¿no?
Pues seguramente entre las muchas variantes que hay, creo que sí que hay algunas que es determinante, que es la utilización de nuevas categorías conceptuales, de nuevas herramientas de análisis, como fue en su momento, los años 70, el concepto de patriarcado. Es decir, el feminismo socialista sí que utiliza el concepto de patriarcado, uniendo patriarcado a una base material de ese patriarcado, es decir, patriarcado y capitalismo. Mientras que eso no es lo que se plantea el feminismo liberal, sino que este feminismo liberal lo que se plantea es la consecución de unos derechos universales iguales para hombres y mujeres, con todo lo importante que esto es y que llevó en la práctica política en los Estados Unidos pues a reconocimientos legales importantes.
Sí, era importante esto, la reflexión marciana sobre el problema también, claro, del patriarcado y ligado a eso del trabajo doméstico, porque yo me acuerdo
claro,
en los años 70
claro,
una gran reflexión
sobre
la producción y la reproducción,
y la reproducción.
Y fundamentalmente el trabajo doméstico, el trabajo familiar.
Además, yo creo que esa difícil alianza entre el feminismo y el marxismo, a pesar de esa enorme dificultad, yo creo que fue enormemente fecunda. Y probablemente esto lo tenemos que decir hoy a la luz de todo lo que ha pasado después, ¿no? Es decir, yo estoy convencida que los grandes debates que se han sucedido en los años 90 y todos los 90 no han sido los fructíferos que fueron aquellos. En categorías de análisis, en descripción de la realidad, en potencial de cambio. Porque si bien desde el feminismo cuestionamos la dicotomía marxiana de producción-reproducción, porque en definitiva tanto Marx como Engels como los clásicos del marxismo volvieron a reproducir una dicotomía perversa para las mujeres, porque si el ámbito de las mercancías pues era el ámbito de la producción y por tanto el del valor y el dinero, el ámbito de la reproducción volvía a ser el ámbito de la reproducción naturalizada, aunque, por supuesto, es más que la reproducción biológica. Pero no estaba tampoco tan clara en el pensamiento marxista y en cantidad de veces lo que había era una reproducción biologizada. Con lo cual se ocultaba la inmensísima tarea de la reproducción social. Que esa está y sigue estando y estaba en manos de las mujeres. Entonces yo creo que la irrupción del feminismo y el debate del feminismo con el marxismo y la alianza del feminismo socialista en este intento hicieron una redefinición centralísima. Una redefinición centralísima de la que, por eso digo que aquellos debates, y cuando hoy se dice que estas denominaciones ya no están al uso, yo creo que siguen siendo enormemente vigentes. Porque no podemos hoy analizar la exclusión social de las mujeres, la pobreza a nivel planetario, la feminización de la pobreza, los problemas de la globalización y de las fábricas transnacionales, si no entendemos eso. Y aunque parezca un debate acabado, para mí no lo es. No puede serlo, porque no tenemos instrumentos para analizar por qué sigue pasando lo que pasa. Y entonces, lo que decía Cristina antes, que de ese debate y de esa alianza entre el marxismo y el feminismo, y lo que se llamó el feminismo socialista, surgió el concepto de patriarcado. Ya sabéis que el concepto de patriarcado hoy es también un concepto muy debatido al interior de las teorías feministas, o desde hace bastante tiempo. Porque, por un lado, lo que venía a definir el patriarcado en las feministas socialistas era el sistema de dominación masculina, por entendernos. Y en el fondo, cuando se dice sociedad patriarcal, lo que es patriarcado, sistema de dominación masculina. Nadie puede negar hoy que existe un sistema de dominación masculina. El problema es hacer operativo ese concepto, hacerlo empíricamente operativo. Y eso es lo que yo creo que ha hecho caer en desuso el término, salvo la referencia general para poder entendernos rápidamente, pero científicamente y para hacerlo operativo en la investigación social o política, esto ha sido más complejo. Porque por patriarcado se pueden entender cosas muy diferentes, desde el punto de vista de la antropología. El patriarcado corresponde a unas sociedades específicas de un tiempo histórico específico, pero es muy diferente hablar en una sociedad occidental de democracia formal e igualitaria. Entonces, ¿cómo es lo mismo las sociedades del Antiguo Testamento que la democracia? Pues no, no lo es. Y sin embargo, está atravesado por un sistema de desigualdad. Por eso el concepto de patriarcado ha sido sustituido desde las ciencias sociales por el sistema de género, de sexo-género, que hablan otras autoras, pero en todo caso eso está ahí, es decir, eso sigue ahí y sigue operando, tanto en las sociedades preindustriales, industrializadas, estatales de todo tipo, como en las sociedades actuales, ¿no?
Sí, y eso además supone también una reflexión, o exige, mejor dicho, una reflexión sobre la cuestión del trabajo, el trabajo productivo, el trabajo improductivo. Claro, ahí prácticamente con lo que has dicho, con esto de que solamente la producción quedaba en la producción de mercancías, y el trabajo, digamos, hecho fuera del hogar, pues prácticamente toda la inmensa cantidad de trabajo que se hace, y que es la base, porque sin él no se podría hacer el exterior, pues quedaba expulsado de la economía y expulsado de la valorización.
Claro, por eso te digo que eso sigue siendo un tema tan tan vigente, tan actual, tan urgente. Porque hoy cuando se habla de la feminización de la pobreza, ¿de qué estamos hablando? Aunque también el propio concepto de feminización de la pobreza es un concepto contestado. Es decir, ¿son más pobres las mujeres que los hombres y de qué manera y cómo lo medimos? El problema es que tenemos grandes problemas para medir la pobreza, cualquiera sea, ¿eh? Es decir, medir la pobreza. Pero con todos los datos que existen internacionalmente y a lo largo de, ya con un registro muy preciso, lo que nos está indicando es que las mujeres son más pobres justamente porque realizan un inmenso trabajo que no es contabilizado. Es decir, que todo el esfuerzo y la energía que las mujeres ponen en el trabajo no se convierte en ingresos. Y al no poder convertir el trabajo en ingresos, no pueden convertir los ingresos en toma de decisiones. Y por lo tanto no pueden convertir la toma de decisiones en bienestar personal. Y eso es así. Y eso está justamente encubierto en esta dicotomía de la producción, la reproducción, también en la dicotomía público-privado,
claro.
Es decir, que todas estas dicotomías perversas.
Bueno, pues dejamos aquí el primer programa sobre este interesante libro publicado en Alianza, titulado Feminismo, debates teóricos contemporáneos. E invitamos a nuestros oyentes y amigos a que sigan con nosotros la próxima semana, que continuaremos debatiendo con Cristina Sánchez y Virginia Maqueira sobre este libro. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.